Welcome to the Powering Potential with Robert Walters podcast, where we speak to business leaders around the globe to bring you the latest trends and insights from the world of work.
Bienvenidos a The LATAM Leadership Podcast. Hoy nos acompaña Mauricio Trujillo Posada, presidente de Grupo ADA, quien nos contará sobre su trayectoria profesional y también sobre cómo llevar una exitosa implementación de la semana de 4 días laborales en una compañía. Bienvenido, Mauricio. Un gusto tenerte aquí con nosotros. ¿Cómo estás?
Gracias, Felipe. Un placer estar aquí con ustedes y con su audiencia. Es un placer.
Gracias, Mauricio, por acompañarnos. Quisiera iniciar la conversación contigo, Mauricio, platicando un poco de cómo comienza Grupo ADA.
A ver, el Grupo ADA empieza como Jabonería Osada Limitada en el año de 1956. La empresa la iniciaron mi padre y mi madre. Era una empresa absolutamente artesanal, fabricación de jabones de lavar ropa artesanales. En aquella época en Colombia, pues no había ningún proceso industrializado, todas las fábricas que había de jabón eran, como lo dije, artesanales. Pues se decía, inclusive es un dicho, que un pueblo, una ciudad era tan pequeña, que no tenía fábrica de jabón. En Colombia se calculaba que había alrededor de 900 fábricas de jabón. La tecnología ya industrial empezó a venir a finales de los años 50. Y mi padre, pues al ver esto, dijo, bueno, o me modernizo o me corto la coleta. Sí, como correcto, se dice taurinamente. Entonces se crea la Sociedad Anónima en el año de 1962 y se traen los primeros equipos automatizados, pues, de jabón, todo jabón de lavar. Ese, digamos, que fue el inicio. Jabones de tocador empezamos a hacer a principios de los años 70, exactamente en 1972, y empezamos a fabricar el jabón Eno de Pravia. El jabón Eno de Pravia, pues era, el propietario era Perfumería Gal de España. Perfumería Gal después, pues al cabo de los años, termina siendo vendida al grupo Puig, ¿sí? Entonces Perfumería Gal, pues era en esa época el mayor fabricante de jabones en Europa y digamos el que tenía la tecnología más avanzada. Entonces hicimos una alianza con ellos y empezamos muy rudimentariamente a hacer jabones de tocador. Jabones de lavar hicimos hasta el año de 1986, que nos salimos de ese mercado, para dedicarnos solamente a jabón de tocador. Hoy por hoy, pues, seguimos haciendo la marca Eno de Pravia, ¿sí? Llevamos ya más de 50 años de relación con este grupo español, pues inicialmente, como lo decía, Perfumería Gal y después el grupo Puig. Ese fue el inicio de más o menos de todo el cuento.
Interesante, Mauricio. Mauricio, ¿cómo viene cuando hay este cambio generacional que muchas veces las compañías, sobre todo familiares, ¿no? Es uno de los aspectos que llegan a ser, pues, delicados. ¿Cómo fue cuando sucedió contigo? Y si en ese toma de control que haces eventualmente de la compañía, del grupo, que haciendo que evolucione, ¿hubieras hecho algo diferente ahorita ya desde este punto y con esa experiencia que has adquirido?
Sí, yo creo que hay algo bien importante. Desde que se creó la Sociedad Anónima en el año 62, se tuvo una junta directiva externa, ¿sí? O sea, no era la familia dirigiendo la empresa, sino mi padre tuvo esa visión de tener una junta directiva externa. Y eso es algo que creo yo que fue uno de los factores bien importantes en todo esto. Porque, pues, como tú lo has dicho, una empresa de familia, pues la mayoría de las empresas de familia mueren con el tiempo, sobre todo en la segunda y tercera generación, ¿sí?
Correcto.
Entonces, desde un inicio, digamos que había unos principios de gobierno corporativo, ¿sí? Que los fuimos perfeccionando a través de los años. Mi padre, pues siempre fue el presidente de la empresa y del grupo, pero después, él murió hace 2 años, ¿sí? Yo ya venía, pues desde hace varios años como en la parte directiva de la empresa, él obviamente por dignidad me fue entregando de a poquitos el manejo de la empresa, una persona muy estricta, pero fue mucho lo que me enseñó, y sobre todo, que esto es algo bien importante, hacer las cosas bien desde el principio, o sea,
Exacto.
pagar bien a los empleados. No trabajar con el bolsillo de los empleados, esa era una de las máximas de mi padre, estar siempre bien asegurados, ¿sí? O sea, minimizar los riesgos a lo máximo, ¿sí? No importa si la situación estaba difícil o no, pues de esos riesgos, de dejar de pagar seguros, pues o pagarle bien a los empleados, pues porque tenemos una situación difícil, eso nunca sucedió. Y
Entendible.
tuvimos muchas situaciones muy difíciles. Sí,
Correcto.
porque pues cualquier empresa que se digne tiene varias quiebras encima. Así
Completamente,
no
Mauricio.
se cierren, pero tiene varias dificultades y todas esas dificultades también traen enseñanzas. Sí. Entonces
Así es.
digamos que ha sido un proceso. Yo soy ingeniero químico. Mi padre obviamente, pues yo no aterricé nada, ningún cargo directivo. Yo entré a la empresa. Al laboratorio y era el que lavaba la vidriería del laboratorio, ¿sí?
Okay.
Y ahí fue conociendo pues varias áreas de la empresa y me fui metiendo pues hasta aquí. Digamos que hubo la confianza de ser el vicepresidente ejecutivo ya en la muerte de mi padre pues de llegar a la presidencia.
Entendido, Mauricio, excelente. Y la verdad es que creo que en este aspecto tuviste que ver estos inicios que me comentas que fueron muy honestos, tuviste que ir adquiriendo pues varias habilidades, ¿no? Para lograr desempeñar el rol que hoy presides de manera adecuada. ¿Qué habilidades han sido clave en tu carrera?
No, yo creo que muchas a través del tiempo, pues yo siempre he estado activo en toda la parte educativa, ¿sí? O sea, recibiendo cursos, pues de todo, pues yo no era, obviamente era ingeniero químico, no tenía ningún conocimiento ni de finanzas ni de este tipo de cosas, y a medida pues que fue pasando el tiempo, pues se hice de todos los cursos gerenciales y de toda la cosa, que me mejoraron las habilidades. No, no hice programas de máster específicamente, pero sí muchos cursos gerenciales de todo tipo a través del tiempo. Y eso pues me ha ayudado a formarme y la misma empresa, pues obviamente también lo forma uno, ¿no?
Por supuesto. Sí, el día a día y la batalla diaria también es lo que forja entre carácter y muchísimas otras
Así es.
habilidades que uno necesita para desempeñar los puestos. Y en ese mismo entendido, en esta experiencia, ¿cómo ha sido la experiencia en Latinoamérica, Mauricio? ¿Qué diferencias has encontrado de los otros países donde el Grupo ADA tiene presencia a Colombia en aquellos años donde la compañía iniciaba y donde tenía otra, pues vamos a decir, visión de negocio? ¿Cuáles han sido tus principales aprendizajes y retos referente a los mercados o los diversos mercados en Latinoamérica?
A ver, Colombia era un país excesivamente cerrado comercialmente. En los años 90 se hizo una apertura económica, ¿sí?
Acuerdo.
Y ahí fue donde todos entendimos, bueno, nos modernizamos o el consumidor no va a pagar las ineficiencias nuestras, ¿sí? Porque pues en una economía cerrada, pues uno puede hacer prácticamente lo que quiera, ¿sí? Y
Así es.
trabajar a la velocidad que quiera, y finalmente el consumidor termina pagando. Pero ya cuando uno empieza a competir en el mercado internacional, pues la cosa es completamente distinta. Entonces, habiendo entendido eso, pues Empezamos todo el tema de comercio exterior muy precariamente, pero
Okay.
sabíamos que si queríamos crecer y ser grandes, pues el mercado colombiano solo no iba a ser, ¿sí?
Entendido.
Pues
Claro.
Colombia, si bien tiene una población interesante, hoy por hoy de alrededor de 50 millones de habitantes, pues es muy pequeña pues en el concierto mundial. Y fuera de eso, que en algunos productos el consumo per cápita es muy bajo, comparado pues con un país industrializado. Solamente le doy un dato. En el tema de jabonería, que es increíble, pues México tiene 1.25, 1.5 veces la población de Colombia. O sea, son más o menos 125 millones de habitantes, ¿no?
Correcto.
Pero el consumo per cápita en México de jabón de tocador específicamente es el doble del de Colombia. O sea, es un mercado que es 5 veces más grande que el de Colombia.
Correcto.
Es simplemente para darle un ejemplo, y ni hablar pues de Estados Unidos o
Sí,
de
no.
un país industrializado. Entonces, entendiendo todo esto, pues nosotros empezamos a, obviamente, pues uno tiene la tendencia de buscar los mercados naturales, donde hablen español, donde sean más o menos culturalmente parecidos. Y empezamos pues a hacer todo el ejercicio en Ecuador, Perú, el mismo México, en Estados Unidos, pero pues en todo el área latina de Estados Unidos,
Así
¿sí?
es.
Pero la verdad, muy complejo. Muy complejo, fue mucho el dinero que dilapidamos en el sentido de sí, que no es fácil entrar a otro mercado, es completamente diferente, por muy cercano que sea, pues Ecuador de Colombia es una cultura completamente diferente. Y ahí empezamos a entender algo que es, pues, yo creo que la clave del éxito hoy por hoy, y es el dedicarnos al contract manufacturing.
Perfecto.
¿Sí? Nosotros, pues, no venimos de una familia acaudalada, ni aquí había un ángel bombeando dinero para poder crecer. Todo hemos construido ladrillo tras ladrillo. El sector financiero, pues en América Latina, pues es absolutamente precario, ¿sí?
Completamente.
Al sector financiero hay que demostrarle que uno no necesita el dinero para que se lo
Para que te
presten,
lo presten, claro.
¿sí? Entonces, es, digamos que se hace muy difícil el hacer empresa y el crecer realmente como debe ser. Entonces, el contract manufacturing para nosotros empezó a ser algo bien importante, que es fabricarle a otros. No es lo que llamamos maquila, la maquila es otra cosa completamente distinta.
Okay.
El contract manufacturing es fabricarle el producto específico a una empresa específica. Y eso lo empezamos desde los años 70. Empezamos a producirle a Johnson & Johnson, a tener estándares de calidad, pues, de multinacionales y de todo este tipo de cosas, y es lo que hemos venido construyendo a través del tiempo. Hoy por hoy, el 100% de nuestra producción es contract manufacturing, y le
Perfecto.
producimos a, pues, casi todas las multinacionales grandes del mundo.
Maravilloso. Mauricio, y en estos retos de mantenerse a la vanguardia, de mantenerse en una constante innovación, en una constante mejora de calidad, mejora de procesos, de incursionar en nuevos países, ¿cuáles han sido los retos específicamente? Lo que mencionábamos solo al inicio, de ser una de las primeras compañías en Latinoamérica que han implementado una semana laboral de 4 días en su organización, pese a que normalmente en Latinoamérica, ya lo decías tú, llegan a ser condiciones pues más precarias, no solamente en el aspecto financiero, también en el aspecto laboral, y normalmente las cosas que suceden de manera innovadora sobre todo en el mercado laboral, pues llegan a ser de rebote en Latinoamérica. ¿Cómo ha sido para ustedes ser una compañía pionera en el mercado latinoamericano y mundial, me atrevería a decir, que ha implementado una semana laboral de 4 días dentro de su organización, siendo una planta productiva, que sería uno de los mayores retos, mantenerse igual de efectivos con una semana laboral de solamente 4 días. ¿Cómo ha sido este reto? ¿Cómo, qué nos podrías platicar al respecto?
Bueno, a ver, esto viene básicamente desde el inicio del grupo y de enseñanza pues, de mi padre y de mi madre. Como les decía ahorita, uno no puede trabajar con el bolsillo de los empleados, ¿sí? Pero a esto pues le sumo que nosotros, el mayor activo de la empresa, el mayor activo es su fuerza laboral, ¿sí? Y por eso, sin ser paternalistas, porque somos muy estrictos, pero siempre hemos pensado en la gente, en mejorar la calidad de vida de todos nuestros colaboradores, ¿sí? Y diciendo eso, pues este tema de los 4 días empieza a sonar como debe ser, ¿sí? Claro. Nosotros en América Latina pues hay una desigualdad gigantesca y eso no es sostenible en el tiempo. O sea, por eso terminamos en gobiernos izquierdosos y los izquierdosos se vuelven de todo estilo porque pues, hay una inequidad total, total, ¿sí? Y en eso yo creo que los empresarios tenemos que trabajar de duro. Si nosotros nos vamos a sentar a esperar a que los políticos nos cambien la forma de vivir, pues ahí estaremos toda la vida y no vamos a hacer nada. Entonces yo creo que los empresarios y las personas como tal somos los llamados a realmente hacer un cambio. Durante la pandemia, yo creo que, bueno, esta idea viene desde hace muchos años. De hecho, en una planta que teníamos aquí en Manizales, donde son los headquarters hoy de la empresa, que no tenemos producción, o sea, la empresa nació en Manizales. Esto queda en el centro de Colombia. Exportar desde aquí, pues obviamente es prácticamente imposible, costosísimo por claro. El inland. Pero pues aquí teníamos la planta y hace unos 15 años hicimos ese ensayo, ¿sí? De trabajar 2 turnos de 12 horas. En Colombia la jornada semanal es de 48 horas. Entonces nos daba perfectamente, ¿sí? Para trabajar 4 días de 12 horas por turno. O sea, 2 turnos diarios, 4 días. Desafortunadamente, las leyes laborales colombianas nos prohibieron hacer esto en ese momento. Sí, lo teníamos funcionando, funcionamos 6 meses, espectacular, los resultados eran espectaculares en calidad de vida, en una cantidad de productividad, una cantidad de cosas, pero la ley laboral colombiana en su momento nos lo prohibió.
Okay. ¿Sí?
Y nos tocó abandonarlo. Durante la pandemia, pues hubo 2 situaciones bien interesantes. Antes de la pandemia, o cuando nos dijeron, pues, o nos encerraron, que fue de un día para otro,
claro.
Pues lo primero que nos preguntamos es, bueno, ¿somos capaces de trabajar? Si a mí me hubieran preguntado el día antes, ¿somos capaces de trabajar desde la casa? Pues yo hubiera contestado rotundamente que no. ¿Sí?
Así es.
Y si se lo hubiera preguntado al gerente de informática, pues me hubiera dicho también rotundamente que no. Pero salimos a la pandemia y pudimos funcionar sin ningún claro. problema. Y la otra pregunta que me hicieron es, bueno, ¿y cómo vamos a controlar a la gente? Trabajando desde la casa. Y dije,
así es.
¿Y cómo vamos a controlar a la gente? Es imposible. Aquí tenemos que empezar a confiar. ¿Sí?
No hay más.
Y tiene que haber un factor de confianza supremamente grande. Entonces, digamos que ese llamado, bueno, además, durante la pandemia, pues como producimos jabones, pues fuimos una empresa prioritaria.
Claro.
Y el Ministerio de Trabajo nos permitió montar la jornada de 12 horas. ¿Sí?
Maravilloso.
2 jornadas diarias de 12 horas para evitar los transportes del personal a sus casas, pues eliminábamos, digamos que prácticamente un turno de transporte. Entonces,
claro.
Esa fue fácil. Y ahí ya nos quedamos. Pues digamos que empezamos a quedarnos con la idea en la cabeza.
Ok.
También durante la pandemia, o cuando salimos de la pandemia y empezamos a trabajar, pues había una discusión a nivel mundial de que pues el 80% de los empleados querían seguir trabajando desde casa y el 80% de los empleadores querían que la gente volviera al sitio de trabajo, ¿sí?
Así es.
Y eso pues era una brecha gigantesca que yo, que nosotros no entendíamos cómo se iba a conciliar una cosa de eso. Entonces la primera medida que tomamos fue trabaje desde donde quiera, a la hora que quiera y vístase como quiera, ¿sí?
Muy bien.
Y eso fue un éxito rotundo, ¿sí? A los 6 meses, entonces ya formalmente tomamos la decisión de los 4 días. Yo creo que, pues, uno de los días, cuando anuncié esto, fue uno de los días más emocionantes de mi vida. Pues los gritos y la felicidad de la gente fue impresionante, impresionante.
Maravilloso.
Y lo hicimos única y exclusivamente por mejorar la calidad de vida. Nosotros no, pues no lo hicimos con segundas intenciones.
Claro.
Pero de esto se desprendieron una cantidad de cosas espectaculares que son las que han venido pasando en términos de productividad.
Por supuesto.
La gente no es trabajar menos, ni mal faltaba, es trabajar mejor, ¿sí? Y una cosa que nos ayudó mucho, y eso le pasa a todas las empresas, si nosotros calculamos cuántas reuniones vamos permanentemente, reuniones que no sirven para nada, que uno se
Claro.
pregunta, bueno, ¿yo qué estoy haciendo aquí? O reuniones que no empiezan a la hora que es y se terminan a la hora que es, ¿sí? Ya con eso, ajustando eso, ya te encuentras un día de trabajo, con toda seguridad, ¿sí?
Entendido.
Entonces, empezamos a hacer reuniones efectivas, empezando a la hora que era, con tiempo de terminar la reunión. Y citando a la gente que es, ¿sí?
Claro.
Pues porque entonces así eliminamos, yo creo que alrededor del 60% de las reuniones, que de verdad no servían para nada, ¿sí?
Por supuesto.
Y con esto, pues digamos, en la parte administrativa, pues encontramos ese día de trabajo sin ningún problema. Obviamente, pues los efectos colaterales de haber tomado esta decisión es primero la retención del personal. Sí, hoy por
Así es.
hoy, a nivel mundial, la gente quiere trabajar para vivir y no vivir para trabajar. ¿Sí? Y eso es un cambio, sobre todo después de la pandemia, fundamental en el tema laboral. O sea, hoy por
Completamente.
hoy, los millennials y los centennials, o sea, les importa un carajo el sueldo en general, ¿sí? Desde
Así
que
es.
puedan seguir viviendo y tengan un propósito de vida, ¿sí? Y eso es un cambio que nos dio la pandemia, ¿sí?
Claro.
Nunca el tema laboral va a ser igual después de la pandemia, antes de la pandemia. Eso cambió y cambió per se, ¿sí?
Coincido.
¿Sí? Y lo estamos viendo en muchas partes. O sea, el tema de retener talento en las empresas se ha vuelto muy complejo. Y el tema de consecución de personal se ha vuelto muy complejo,
Claro,
¿sí? En México,
completamente.
pues, es aterrador, ¿sí? Es bien difícil. Y en Colombia se está volviendo igual de difícil. En Estados Unidos, pues, vemos lo que está pasando, ¿sí?
Correcto.
Entonces, yo creo que este tipo de medidas, pues, van a la mejora de la calidad de vida, a que la gente pueda cumplir sus sueños, pueda empezar un trabajo, un emprendimiento, pues que toda la vida se queda uno con sueños frustrados, poder estudiar, poder, o simplemente rascarse la barriga en la casa esos 3 días, ¿sí?
Claro.
Entonces, de verdad, en términos de felicidad y de calidad de vida, los resultados son espectaculares y la productividad ni se diga, pues, es impresionante, impresionante. Ahora, como la gente ya cuida su puesto también, porque afuera hay mucha gente queriendo entrar a la organización, ¿sí?
Correcto.
Entonces, pues conseguir talento se vuelve más fácil y retener talento también es mucho más fácil, ¿sí?
Claro.
Y yo creo que este tema de los 4 días en muy pocos años va a ser generalizado en el mundo, ¿sí? Esto
Maravilloso.
es algo que, con toda seguridad, los congresos de cada país lo irán poniendo de a poquitos en los años que vienen. Entonces yo creo que
Perfecto.
también es bueno prepararse a eso.
Completamente, Mauricio. Y obviamente, bueno, ya lo mencionabas, ¿no? Hay países como en México que se están legislando actualmente esta situación de las horas laborales, ¿no? Es algo que está en la mesa de discusión actualmente y que es muy nuevo y está obviamente hoy en las noticias, está en el ojo público, donde mucha gente a favor, alguna en contra, como siempre, opiniones divididas. ¿Cuál consideras tú que son las claves para adaptar este modelo a los diferentes mercados? Vamos a centrarnos en América, en Latinoamérica y Estados Unidos.
Mira, esto solamente tomar con todo respeto. Al principio a mí me hacían esta misma pregunta. Yo decía, pues cada empresa es diferente y pues yo no puedo hablar por el resto de empresas. Pero yo creo que esto se puede hacer en todas partes. Pues simplemente la voluntad de hacerlo y no pensarle mucho. Porque si uno se pone a pensar y le ve desde lo negativo, obviamente la decisión no la toma. Pero si usted lo ve desde lo positivo y las cosas negativas que salgan las soluciona, pues es mucho más fácil, ¿sí? Entonces, lo primero es pensar positivamente en hacer un cambio por la gente, por el bienestar y por la calidad de vida de la gente. Ahora, claro. En temas, en plantas de producción, ¿sí? Que ahí es donde está, digamos, la parte compleja en administración, pues digamos que es relativamente fácil. Hay que tomar la decisión, pero es relativamente fácil. Pero en producción es bien complejo, ¿sí? Y yo hago una pregunta que siempre, ¿qué queda de una persona trabajando 6 días a la semana, 8 horas diarias? ¿Qué puede quedar de esa persona el séptimo día? De la familia de esa persona, de los amigos de esa persona. Entonces esto también es justicia social. O sea, si nosotros no pensamos en eso, de verdad que es bien complejo. Y pues unos padres, y en América Latina las madres cabeza de familia son muchísimas, que creo yo que a una mujer cabeza de familia es la que más duro le toca de todo el tema laboral, porque tiene que sostener una familia sola, hacer de todo sola, y fuera de eso trabajando 6 días a la semana, Dios mío, es claro. Bien compleja la vida. ¿Qué le quedó a esa persona para vivir?
Definitivo.
¿Sí? Entonces, si uno lo ve desde este punto de vista, de verdad, de responsabilidad social y de pues un impacto en la calidad de vida de la gente, pues es más fácil tomar. Ahora, ya en términos de productividad, es espectacular. O sea, nosotros ya lo tenemos en las plantas de producción y es absolutamente espectacular. Claro, nos tocó contratar un turno más. En vez de tener 3 turnos, tenemos 4 turnos. Y ese cuarto turno pues estaba reemplazando, ¿sí? Pero sí, nos vale un 25% más. Pero mira, la productividad es de tal magnitud que compensa eso 100%. Y si te toca comprar máquinas para hacer eso, no lo he dicho, para adelante. Eso, y en todas las empresas se puede hacer, ¿sí? O sea, eso es simplemente voluntad, voluntad y voluntad. Creo
coincido. ¿Sí? Maravilloso, Mauricio. No, y la verdad es que hay un impacto también social, un impacto económico a nivel turismo, la gente viaja más, sale más, se gasta más, inclusive reactiva la economía, ya lo decías tú, ¿no? Es una persona toma tiempo para ver amigos, para viajar con la familia, hacer actividades que si no tienes el tiempo, si no tienes los días suficientes, pues no lo realizas salvo que haya alguna festividad, algún puente, etcétera.
Son frustraciones históricas.
Así es.
Te pasaste toda la vida trabajando y no pudiste cumplir ningún sueño. Sí.
Coincido, ¿no, Mauricio? Interesante, la verdad, esto que nos cuentas y cómo se ha llevado a cabo en el grupo. Y en este mismo aspecto, pues bueno, yo he visto en tu trayectoria, Mauricio, que pude revisar, que has trabajado en muchas empresas que son el sueño de muchos, allá afuera en el mercado laboral, compañías interesantes. Con esta experiencia que has logrado generar, ¿has creado la empresa de tus sueños, Mauricio, en Grupo ADA?
Sí, sin lugar a dudas, pues obviamente la empresa, como te digo, la crearon mi padre y mi madre, pero hemos seguido este legado y fortaleciéndolo. Y creo que, como lo decía al principio, pues el gran sueño mío es mejorar la calidad de vida de la gente que nos rodea, con las cuales trabajamos. Yo no me puedo comer 2 almuerzos al mismo tiempo. No puedo manejar 2 vehículos al mismo tiempo, ¿sí? Entonces ahí yo creo que también tiene que haber un sentido pues también de responsabilidad con la gente que trabaja con uno, ¿sí? Entonces nosotros tenemos una cantidad de miles de programas de inclusión laboral, de, pues, es que hacemos de todo, ¿cierto? Porque sí creemos que tenemos una responsabilidad con la sociedad, con el país y con el mundo. O sea, creemos en que sí podemos hacer un mundo mejor aportando un granito de arena. Entonces, a medida que los empresarios vamos cambiando de la forma pura y dura de economía de mercado y de capitalismo salvaje, yo creo que las cosas pueden cambiar. Y la calidad de vida, a mí me gusta vivir bueno y también disfruto y viajar y todo este tipo de cosas, lo puedo hacer sin ningún problema. Pero no me puedo montar en dos aviones al mismo tiempo. Entonces, coincido. ¿Para qué muchas cosas más de las que uno necesita? Yo creo que también es algo que uno tiene que empezar como a pensar. Sin ser socialista ni me ha faltado, soy un capitalista puro y duro, pero yo creo que sí tenemos que pensar en la gente y yo creo que la situación de Latinoamérica y la inequidad es bastante grande. Y en eso nos tenemos que acercar, o si no es inviable, nuestros países serán inviables.
Claro, digo, como bien dices, Mauricio, llega a ser que cualquier extremo es malo y definitivamente hay que encontrar el balance en esos aspectos. ¿Qué le recomiendas a la gente allá afuera que quiere entrar a esas empresas de ensueño? ¿Qué le recomiendas a aquellas personas que bien mencionadas, el mercado laboral es muy competido, que hagan para llegar a esas compañías en las
pues
que cumplen?
Hay que hacerlo de cosa práctica. O sea,
correcto.
¿Cuánto vale formar una persona en una empresa? ¿Sí? Y si uno no la retiene, ¿cuánto dinero pierdas? Es que simplemente hacerlo por practicidad. Entonces hay muchas medidas que uno puede tomar inteligentemente y genuinamente para retener a su fuerza laboral. ¿Sí?
Claro.
Que todos los días es más complicada retenerla, como hablábamos ahorita con los millennials. A un millennial, cuando los departamentos de gestión humana anteriormente entrevistaban a la persona que iba a entrar, hoy por hoy son entrevistados por la persona, ¿sí?
Así es.
¿Sí? Porque eso cambió completamente, ¿sí?
Así es.
Ya los entrevistados son los de gestión humana, porque la gente, ¿y qué tiene la empresa? ¿Qué hace? ¿Y si cumple mi propósito de vida? ¿Y si tiene un propósito con el medio ambiente? ¿Y si tiene un propósito de responsabilidad social? O sea, si todas esas cosas no se cumplen, olvídense que no va a ser viable. O sea, no vamos a tener gente con qué trabajar el día de mañana, ¿sí?
Claro.
Por más que queramos automatizar, siempre, por más inteligencia artificial, siempre se necesitará mano de obra calificada. Y si uno la pierde por malas políticas pues, laborales, por ejemplo, o de no implementar, de no tirarse al ruedo con cosas innovadoras y seguro, pues va a perder esa gente, porque alguien más le va a ofrecer otras cosas que la persona sueña, y no solamente el dinero. O sea, el salario emocional hoy por hoy es más importante que el salario en pesos.
Definitivamente, y hay es un equilibrio, como mencionabas, Mauricio, de todo, ¿no? Es la persona debe encontrar no solamente un buen salario, sino debe encontrar
un
ambiente laboral positivo, una compañía que coincida con sus valores, que aporte a la sociedad y que le devuelva a él también la aportación individual, ¿no? Entonces, coincido completamente contigo. Mauricio, esas ideas, esto que nos platicas, sabemos que llega a ser muy revolucionario en muchos aspectos en Latinoamérica y obviamente son ideas que hemos visto en varias compañías emblemáticas, mucho, sobre todo en Estados Unidos, ya mencionabas tú, ¿no? Que muchas veces son las pioneras en proponer este tipo de situaciones. Y la pregunta aquí es, ¿cómo un presidente como tú, de una organización, se mantiene actualizado? ¿Cómo te mantienes actualizado? ¿Cómo llegan estas ideas a tu cabeza? ¿Cómo deduces cómo vas a implementar esto en tu mercado? Cuéntanos un poco esa parte.
Con toda sinceridad, esta idea fue un invento por mejorar la calidad de vida hace 15 años. Sí, porque pues,
claro,
que ya habíamos implementado hace 3, pues ya hay muchas. En el mundo hay algunos países que han hecho cosas de estas y todos los días más. Pero hace 15 años nadie hablaba de una cosa de estas. Y ahí
Así es.
digamos que rompimos completamente en su momento. Y siempre fue un sueño frustrado mío el no poderlo mantener, ¿sí?
Okay.
Pero ahorita ya que se hizo, y veo uno muchas, muchas empresas ya caminando en eso en Latinoamérica, se está hablando mucho de esto. Como les decía ahorita, en los congresos de muchos países ya se está hablando de esto, ¿sí? En Estados Unidos, si bien los 4 días todavía es muy precario, pero crece a tasas del 1000% de un año a otro, ¿sí?
Claro.
Claro, es muy chiquito todavía, pero va en movimiento. Y ya hay países que lo están institucionalizando, haciendo ensayos en el país entero, como fue Islandia, ¿sí? Que lo están haciendo ya como una prueba. En Inglaterra también un grupo de 60 empresas lo están haciendo y ya hay un movimiento mundial de los 4 días. Entonces, todo esto se viene porque se viene, ¿sí? Y lo que yo le digo a todo el mundo es preparémonos, el que no está preparado, que yo todavía no creo en esto, pues vaya creyendo porque allá vamos a terminar y váyase preparando, ¿sí?
Perfecto, Mauricio, excelente y la verdad es que muy interesante esto como nos lo planteas. Si tú pudieras elegir un superpoder, ¿cuál sería y por qué?
Eliminar la inequidad en el mundo. Es que no somos viables. Sea, todo este tema de las migraciones, que es un problema todos los días más complejo en todo el mundo, porque es que no estamos hablando solamente de lo que pasa por México, de Centroamérica, de Colombia, todo esto que está pasando en la frontera de Estados Unidos. El problema de las migraciones es mundial. Y si no se arregla el problema en el origen, en los países de origen, pues esto no va a tener solución. Y yo creo que el mundo tiene el dinero y tiene la forma de realmente hacerlo. En el África, en muchas partes, pero es simplemente de voluntad. Entonces, si yo tuviera un superpoder, de verdad, ¿cómo mejorar la calidad de vida en todos los países para que esto no se dé? Es que salir de su país siempre va a ser una patria, siempre va a ser un problema, no soñando volver a su lugar de origen y toda la cosa. Y esto se vuelve un sueño frustrado histórico. Y ustedes yo creo que lo han vivido, o México, pues que con esta gran migración a Estados Unidos,
Por
a
supuesto.
ese supuesto sueño americano, ¿sí? Ese supuesto sueño americano es tener 3 trabajos al día para poder mandar plata para los familiares en México o en Colombia o en cualquier país de Centroamérica.
Así
Entonces,
es.
matarse, sí, claro, tienen vehículo, tienen una lavadora de platos, tienen, pero la vida no es fácil. La vida del inmigrante no es ni 5 de fácil. Ese sueño de los años 50 en Estados Unidos, eso pasó hace mucho rato.
Completamente.
Entonces, todo el mundo desea volver a su país, ¿o no?
Completamente,
Como
Mauricio. Y
sana, ¿sí?
sí, es la verdad es que es algo muy noble y sí, definitivamente es un mundo que necesita mayor equidad, mayores oportunidades en casa, como bien dices, para que la
Exacto.
migración sea por
Lo
voluntad
mínimo posible.
y no por
Exacto.
necesidad, ¿no? Ya lo mencionabas. Perfecto. Y Mauricio, para toda nuestra audiencia que te escucha, empresarios, colaboradores, emprendedores, ¿con qué mensaje te gustaría dejar a esta audiencia que hoy nos acompaña?
A ver, yo creo que pues una de las cosas más importantes es no trabajar con el bolsillo de la gente, ¿sí? Los empresarios, este capitalismo salvaje, yo creo que han hecho muchos daños en muchas partes y son fuente de mucha parte de la inequidad. Y yo creo que si no somos más responsables socialmente, pero arrancando con nuestros mismos empleados, porque muchas empresas tienen programas sociales espectaculares hacia afuera, pero hacia adentro son una porquería, ¿sí? Con la gente, con el trato de la gente, ¿sí? Y eso no puede ser, o sea, eso no puede existir y seguir existiendo. Entonces yo creo que ahí hay que hacer un trabajo, y eso ya con las redes sociales, cualquier persona se da cuenta. Sea una empresa que esté haciendo mal su labor, inmediatamente. Y todos los días más, el consumidor final se va a dar cuenta y va a vetar a ese tipo de empresas,
Claro.
¿sí? Entonces yo creo que sí tenemos la responsabilidad de dejar un mundo mejor, y un mundo mejor es en todo su sentido, ¿sí? Pero arrancando con la misma gente que trabaja con uno, que es lo más cercano.
Maravilloso, Mauricio. Te agradecemos mucho, Mauricio Trujillo Posada, presidente de Grupo ADA. Mauricio, gracias por habernos acompañado hoy. Te mandamos un fuerte abrazo y esperamos tenerte nuevamente por aquí pronto.
Gracias, Felipe. Muchas gracias por este tiempo. Muy amables.
Gracias a
Y
ti.
saludos a todos.